Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Una semana más saludándolos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto a todos ustedes. Pues hay cosas interesantes. La semana pasada que estábamos grabando el podcast no nos dio chance de platicar acerca del cambio de Baker Mayfield, que se va a las Panteras de Carolina. Hay mucho que mencionar al respecto. También vamos a platicar desde el juego del Juego de Estrellas, ¿no? De la semana próxima, el martes. Y otra cosa que también vale la pena mencionar es que traigo un chisme relacionado con el señor que tengo enfrente.
Ya todavía está arrancando el programa y ya sacaste el jabón para... ¿Qué es eso, hombre?
Bueno, esto se conoce también como la forma de enganchar a la gente. Pero
y enganchas a la gente con base en mi persona, que es poca madre. No,
es que está relacionado contigo este chisme, Pepe.
¿Qué hiciste, Pepe?
Pues sabrá Dios.
A ver. Vamos a tratar de encontrar o que Pepillo admita, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo?
A ver, pues no sé, mijo santo, sabrá Dios.
Digo, ¿qué hiciste, Pepe?
Tengo mis... Pues sepa la madre.
¿A dónde, ¿A dónde fuiste el fin de semana?
¿A dónde fui el fin de semana? Ajá. No, pues estuve muy tranquilo el fin de semana. Vi la carrera con mi hijo, estuve muy a gusto, muy tranquilo.
¿Sí? ¿Fuiste a comer a algún lado?
El domingo, sí. Sí. Fui a comer... ¿puedo decir el nombre?
Claro, sí, me puedes decir lo que se te pegue la gana. Que,
bueno, fue un sushito, fui con Laura a comer y ya, sí, nada más.
¿Fuiste a comer sushi?
Ajá, bueno, a un sushito, no propiamente sushi porque prefiero comer mi yakimeshi y cosas de esas.
Ah, muy bien, Pepe.
Sí, señor.
Muy bien.
Sí, pero no, que no. Yo me acuerde todo tranquilo. Sí.
Van a ver
lo sabremos más adelante.
Y tú hiciste el lanzamiento de la primera pelota.
Ah, estuvo muy padre.
En el Parque de los Padres.
Sí, estuvo padre, la verdad, una gran experiencia.
¿Qué fue, el viernes?
Fue el viernes. Qué bonito estadio el Petco.
Sí.
Qué bonito estadio. Y además nos quedamos ahí en el hotel que está pegadito.
Ajá.
Que tiene hasta acceso directo, no tienes que salir ni a la calle para llegar al estadio. Y la verdad es que estuvo muy padre, se cumplió con el requisito de no hacer un lanzamiento horrible.
Sí, ¿sabes qué hubiera sido verdaderamente lamentable?
Sí, sí.
O sea, que el perro Bermúdez, que estaba nerviosísimo en el Wrigley cuando hizo el lanzamiento de la primera pelota, un partido de los Cachorros, además como parte de estos homenajes, ¿no? Tan merecidos al perro de que viene su último mundial y todo esto. Entonces, tú le diste clases y bueno... Con miedo y todo, pero tiró su pelota de paracaídas muy bien, muy bien.
Sí,
entonces hubiera sido lamentable que tuvo un lanzamiento al suelo, ¿no?
Bueno, pero pues cualquier pitcher de repente tiene un disparo descontrolado, ¿no?
ya empiezan los pretextos,
¿no? Pero la bronca de esto es que, o sea, no tienes chance de hacer, como diría Pepe Segarra, un do-over.
Exacto,
¿no?
Exacto.
O sea, es una y...
Ya te fregaste.
Esa es la impresión que dejaste.
Sí. No, pero estuvo bien. Y sabes, la verdad es que estoy lastimado del brazo desde hace un montón. Y
ya poniendo pretextos.
Henry, ¿sabes cómo me lastimé? Es increíble, Pepillo.
¿Qué?
Durmiendo. Durmiendo, o sea, ¿qué? Porque a mí me gusta dormir con el brazo estirado.
Ah, sí.
Digamos que recargando la cabeza en el hombro.
Exactamente. Y pues de repente un día me levanté.
Hay almohadas.
Y dije, en la torre. No, tengo mi almohada. Ah, pero sí. Dije, en la torre. Me empezó a molestar. Y ya, el manguito rotador.
Ah, no me
bailó las calmadas.
Ahí en la torre, entonces, mijo, sí está grave.
En base a descanso, porque esto fue ya hace como 2 años, en base a descanso, más o menos se ha ido recuperando, pero de repente todavía
no siento dolor.
Sí, tendría que operar.
Pero sí. Hay terapias especiales. Exacto. para descanso, evitar la operación.
Y descanso, ¿sí? Pero bueno, pero estuvo muy padre la experiencia. Qué increíble vivir como aficionado a un partido de béisbol de grandes ligas, es padrísimo. Como, bueno, obviamente lo disfrutamos mucho también de Liga Mexicana, pero sí, el estadio, pues todo lo que está alrededor del partido, es un gran espectáculo, la verdad. Y los Padres le ganaron a los Gigantes. De hecho, fue serie de 4 juegos y al final se fueron con 2 victorias de San Diego y 2 de San Francisco.
Oye, y además estoy viendo que los viernes los Padres van a usar en casa un uniforme especial.
Exactamente.
¿No? Que es blanco y que tiene los colores verde, blanco desde luego, rojo. que son de pues nuestro país. Entonces, este
es el City
celebrando Connect, la región San Diego, Baja California.
Exactamente. No es que le hayan puesto Tijuana, ¿verdad? Como, uh-huh, como tal. Ajá. Pero pues sí, es digamos la relación que hay.
Sí, sí.
La cercanía que hay entre Tijuana y lo que es San Diego, ¿no? Y está muy padre. Aunque sinceramente, ya si ves ese uniforme, dices, son los Marlines de Miami. Parece de los Marlines, bueno, más que de los padres, sí, ¿no?
Pero, exactamente.
Pero lo que es la mercadotecnia, ¿no? O sea, ese día, ese viernes, el pasado, que fue lo de la primera ola, estrenaron el uniforme. Uh-huh. Ese día estrenaron el uniforme y había, pero sin exagerar, cientos de uniformes en las tribunas. O sea, la gente ya los había comprado.
Ya.
Para el día del estreno de los
jugadores. Y la lana que implica, ¿no? Mijo, no, santo, no, ¿verdad? No.
Una locura.
Oye, pero locura, estar como aficionado en un partido, en un juego de béisbol, ya no se diga en Grandes Ligas, sino en Liga Mexicana, en nuestro caso, como que extrañas tu micrófono.
Ah, se siente
uno encuerado.
No, y además, ¿quieres empezar a explicarle a los que están juntos? Los que están juntos, Gloria o mis hijos, les quieres empezar a explicar y todo eso, y como que no hay mucha atención a lo que estás diciendo.
No estás trabajando.
No hay retroalimentación tampoco.
Pero sí pasa.
Sí. Extraña uno. Pero qué bueno, mi Toño, felicidades.
Gracias, felicidades.
Pusiste en alto el nombre del gremio, ¿verdad?
Afortunadamente.
Lo mantuviste.
Vamos con el tema del béisbol, el juego de las estrellas, decía Sanri. Se juega la edición número
91.
Uno ya. 91 del juego de las estrellas. Será en Dodger Stadium. Uh-huh. Me sorprendió, estaba yo escribiendo para TUDN sobre el juego de las estrellas. Y me sorprendió, yo pensé que había más partidos de estrellas en Dodger Stadium, y solamente 1980 y ahora en el 2022. Nada más, que debió ser en el 2020, pero finalmente por la pandemia no hubo juego de estrellas, pero solamente en el 80 se realizó una edición de juego de estrellas en Dodger Stadium, porque ya le había tocado a Dodgers antes, uh-huh, pero le tocó en Brooklyn.
Ajá.
Y le tocó ya en Los Ángeles, pero todavía no estaba el Dodger Stadium.
¿En el Coliseo?
Y fue en el Coliseo, uh-huh, exactamente. Y ese de 1980, ¿qué tira hacer?
Mis lentes.
Está jugando con los lentes.
Finísimos.
O sea, sí, son buenos.
Está bien.
Oye, Henry,
por eso. Si los metes acá atrás en el celular.
Por eso aguantan vara, mijo.
Y ya.
Está jugando. O sea,
no tienes por qué estarlos criticando. No,
está jugando con sus lentes.
Finísimo.
El señor se dedica a criticarme siempre.
Oye, acuérdate de la anécdota del anillo.
Sí, esa es una anécdota que vale la pena contar.
Oye, nada más, me parece que es en la edición 92, salvo de...
Ahorita te digo, Pillo, porque ahorita, estaba yo escribiendo de eso.
Ahorita haciendo memoria,
o sea,
me parece...
92. 92.
Por eso, estoy corrigiendo. O sea, claro. Y no he visto mi teléfono.
No.
La edición 92.
Es la edición 92, sí.
92 porque el año pasado ganó la...
Fue la 91.
Cállame, güey, los señores están burlando, que vayan al
No. Ya, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es mejor? El año que entra es la 93. Pero bueno.
Lástima que no son las 3 y cuarto para decirles lo que se merecen aquí los caballeros, ¿verdad? Que nada más se andan burlando y dándome en la madre, pero bueno, en fin. Yo nada más iba a decir, ay, era la 91 el año pasado, no manches. Con todo respeto, mi Toño, no seas mamú. Yo nada más iba a decir que fue la octava victoria consecutiva de la Liga Americana.
Ah, sí, sí.
Nada más, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, y a ver, en el 80...
Pero ibas a decir lo de la...
Bueno, ahorita nada más que si no se me va a ir la idea.
Ok.
A ver, en el 80, ¿quién fue el jugador más valioso de ese partido de las estrellas? Y les voy a dar...
Ay.
Les voy a dar... Bueno, nada más una pista. Ah. Una sola pista les voy a dar. 1,000 pesos.
Un kilo. Un kilito.
Oye, el otro día le pegué al...
Sí, ya. Ella ya sé, la foto y pues le pegaste bien.
Un bonito momento.
Ya vas a jugar de a gratis.
Lástima que no fui. Tiempo. Lástima que no fui contigo como aquella vez que me diste mis $100 para que me Chicago.
¿Cuánto te ganaste aquella vez?
Fueron como $6,000.
Sí, sí, no.
Y nada más te dio 100.
Puta. Oye, pues digo, pues.
Y los invité a desayunar.
Ah, no, qué bárbaro. No,
nos invitó a comer el señor. Pagó y además pagaste los que tomamos nuestro vinito y toda la
los
cosa.
Los
chupitos también los pagó el caballero. Y entonces fue una onda magnánima del señor de Valdés. Pero sí estuve presente el día que le pegó. Y la lana que me dio me la gasté en 5,000.
Pero también pudiste ver ganas.
Sí, pero sí. Qué buena onda. Y además con eso compensas los 20,000 pesos que pierdes diario, ¿no?
Sí. Según información de TV Notas. Imagínate, sería demasiado estúpido perder 20,000 diarios. No manches, de repente gano, ¿no, Frío?
Sí, no sabes qué pendejo. Pero bueno,
okay. Ya te hubieran dado en la madre en tu casa.
Ah, exacto. Bueno, nada más les doy una pista, a ver si ubican a este jugador que fue el más valioso del Juego de las Estrellas del 80, la única ocasión que ha sido en Dodger Stadium, ahora será la segunda. Uh-huh. Este jugador, su papá jugó también en Grandes Ligas.
¿Quién, Boone o quién? ¿Boone?
No, 80.
Sí, no, lo que pasa es que que estamos viendo, Boone, es la tercera generación
bueno,
de Boone.
Tiene razón.
Sí, uh-huh.
Ay.
Ken Griffey.
Muy bien.
Ken Griffey Jr., exactamente. Bueno, el anécdota del anillo. Estábamos en
¿y
el
los
parque
mil pesos?
Del Seguro Social. ¿Ah?
¿Y los mil baros?
¿Aceptó? No, caballero.
Además ya había fallado. Estábamos... ¿Quiénes estábamos en el palco del Parque del Seguro?
Pues probablemente Roberto Sosa estaba ahí.
Sí, Roberto Sosa estaba seguro.
Nosotros no estábamos aquella noche.
Pero Enrique, yo sí estaba esa noche porque me tocó ver el drama. Y de locutor comercial habrá estado Nachito Hernández.
Yo creo que Nachito
quizás.
Hernández, sí.
O no sé si Rubén Mercado y Rivas. O Adolfo Pérez Guardado, que en paz descanse.
Marco Tulio, que es.
Marco Tulio.
Pomo Tulio García.
Marco Romano. Sí. Bueno, el caso es que estábamos y había alguien más. No sé si Torrero, y yo, cuando estaba lloviendo, suspendido por lluvia en el Parque del Seguro, y estaba yo jugando con
el anillo. Pero tú tenías esa mañita, o sea, no era esa única ocasión.
No, era constante de estar jugando con el anillo.
Para la gente que nos está escuchando en Spotify y todas esas aplicaciones, pues sí, ahí en la mesita que teníamos en el parque ponías ahí a rodar el anillo. ¿No?
Uh-huh. Exactamente, a girar el anillo, y entonces estábamos platique, pues partido suspendido por lluvia, había musiquita en la XX, y de repente en uno de los giros del anillo, el anillo sale volando de la pequeña...
Era como una repisita, ¿no?
Una repisa, sí, repisa. Larga de pared a pared.
Exacto, sí.
Y se va al suelo, uh-huh. Y era tan moderno...
Que era un piso de madera, ¿no?
Y había
unos tablones de madera.
Y había una segunda parte, digamos, abajo.
Sí, que digamos que estaba puesto esos tablones de madera sobre una base.
Sí.
Y abajo pues había cemento y era que como unos 30, 40 centímetros.
Como,
¿no?
Como 30 centímetros.
Digamos que entre la base de cemento y la parte de arriba donde estaban los tablones.
Entonces, esos tablones, pues ya del uso, ya tenían hoyos.
Claro.
Y con la
donde
suerte,
llegamos a ver que salieron ratones.
Ya lo sé, Henry. Sí, ya lo sé. Por eso mi reacción con una valentía brutal.
Pero di después.
Quedó para la historia, ¿no?
Pero di cómo estaba la cosa. Salió volando el anillo y luego.
Salió volando el anillo, se fue al suelo, con tan mala suerte que cayó en uno de los hoyos que tenían.
Con tan buen tino.
Los tablones. Y entonces, el clásico, ups, y ahora. Ay. Entonces, me voy al suelo inmediatamente.
Pero nada más déjame decirte que yo jamás, o sea, Toño es una persona ecuánime.
Sí.
Siempre mantiene la calma. Puede estar enojado, pero no te
lo manifiesta, pues.
Pero esa vez lo vi verdaderamente desesperado.
Aterrado, güey.
Aterrado. Realmente el miedo también se hizo presente.
Imagínate cómo le iba yo a decir a Gloria que había perdido el anillo jugando en el Parque del Seguro y que se fue por un hoyo. No me lo iba a creer ni de chiste. Entonces, me arremango la camisa meto la mano en el hoyo ese.
De donde habían salido ratones.
De donde habían salido ratones.
Ay, canalla.
Seguramente había arañas y muchas cosas.
No, no, no. Imagínense nomás.
Y empiezo a palpar. Se sentían como pelos. Horrible.
No, pues imagínense.
Horrible. Ahí estaba yo. Y pum, finalmente siento el anillo, pum, y lo saco. Hasta me raspé el brazo de lo rápido que lo saqué. Pero rescaté el anillo.
Sí, pero más con muy buena suerte, porque, o sea, pega con una de las paredes de abajo y se va hasta vete a saber dónde. O sea, y la verdad descansamos todos.
No,
el anillo.
Qué nervios, qué bárbaro.
Fue un momento de angustia enorme.
Sí, dramático, dramático.
Bueno, recuperando el tema, Juego de las Estrellas. Ajá. ¿No? Vamos a vivir la edición 92 del Juego de las Estrellas. Y ¿les gustó la decisión de Manfred de llevar a Pujols y de llevar a Cabrera?
Sí, porque mira, yo creo que es una buena facultad que se le otorga al comisionado de invitar a esta clase de peloteros. Y yo creo que es un homenaje, ¿no? Fíjate, estaba viendo que es un selecto club. Parece son 500 home runs y 600 dobles, donde nada más está Pujols, Cabrera y Hank Aaron. Entonces, pues la verdad es que es algo sensacional. Me dio muchísimo gusto que se les haga este reconocimiento. Pujols en su última temporada.
Y, ¡oh! ¡El zapato! Estelar. En altavoz, por favor.
¡Ah! ¡Es el Agus!
Ah, a ver.
Bueno.
A ver si lo pones ahí en la bocina.
Mi querido Agus, estamos en pleno podcast y te están escuchando los caballeros.
Perdóname.
No, pero te están escuchando los caballeros porque me obligan a que si entra una llamada, que la conteste y que se enteren porque son unos chismosos. Entonces, sí.
Perdón, no. Saludos, Enrique, Toño. Me declaro inocente. Pepillo me dijo, me llamas para ver si ya cortamos pronto esta grabación. ¡Cuídense!
Pero ya, así de rápido te vas, Agustín. No vas a comentar absolutamente nada más.
No, bueno, les comento lo que gusten, señores. Qué placer saludarlos.
Ustedes, bueno, que, o sea, que Pepe te dijo, llámame a la 1:26.
Me dijo Pepe, cuando calcules que va media hora de grabación, te llamas, porque luego se prolongan demasiado y me entretienen.
Oye, Agus. Oye, no me defiendas, carajo, hombre, de veras. Char, no les des cuerda, porque... No les des cuerda.
Media hora, dijo que 20 minutos.
Mira, ya quiere el podcast de 20 minutos, de 30 minutos máximo, Pepillo.
O sea, ya Agus, sin baúl y nada.
Le mandó un baúl. Oye, Pepe, Agus... Platícanos, ya que estás aquí, platícanos del COVID y los diablos, ¿qué pasó?
Aquí estamos con los diablos que lamentablemente no pudieron jugar, terminar la serie en Torreón y ahora con lo que está pasando se ha retrasado Tijuana, pero yo pienso que vamos a ver unos diablos totalmente revolucionados ahora que puedan volver a la acción porque se anuncian buenos refuerzos,
Dos dominicanos, dos pitchers, ¿no?
Dos pitchers dominicanos, la llegada de Río Ruiz, aunque fíjate que tengo la teoría de que Espinal es un jugador de esos que se crece a la hora cero, a ver si no lo extrañamos.
¿Ya a dónde lo mandaron? ¿A Oaxaca?
Está en waivers, en el momento que se graba el podcast, está en waivers, y a ver quién lo toma.
Oye, Agus, ¿y quiénes son los que llegan los dominicanos estos?
Si me das un segundo, te digo quiénes son los que llegan, Pepillo, bien, por andar... Aquí haciéndole al Canelas, perdí la información, pero ahorita te digo.
Uno es Sosa.
Uno viene de Corea. De Taiwán, para ser exactos. Henry Sosa es uno de ellos. Y el otro es Alcis Herrera. Alcis Herrera.
Bueno, pues urge, ¿no? Urge que ya haya picheo con los diablos porque... De repente, ¿cómo han sufrido con eso?
Sí, han ido mejorando, pero bueno. Ahora, pasando a lo verdaderamente importante, Agustín, porque no toda la gente sabe que estás casado con la hija de Pepe, con Pau. La pregunta es, ¿qué tal es Pepe Segarra como suegro?
Pues yo la verdad, me quedo con la versión de amigo, de compañero. No es cierto, Pepillo es a todo dar, se vuela la barda. ¿Qué puedo decir yo de Pepe? Imagínense, maestro... amigo, compañero y suegro, pues es una relación padrísima, muy, 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 muy agradecido con la vida por esa opción de de servirle de chofer, de bolearle sus zapatos, y de todo lo que me encarga.
¡Chacharro!
Pues, pagarle el café aquí en el 3 octavos.
No es cierto.
Pues, estos pepillo, chismos.
Sabe que los quiero mucho.
Bueno, Agustín, ya no te quitamos nuestro tiempo.
Sí, ya sé. Cuídense mucho y perdón Saludos. Por interrumpir el podcast. Nos vemos.
Bye, Agus.
Bye.
Un abrazo, Agus.
Bye, Pepillo.
Bye. Ya ven, les gusta a ustedes enterarse de todo, carajo, de...
No, bueno, Pepillo.
Oye, ¿y estaba en silencio tu teléfono?
Sí, aquí está, ¿ve? Ahí está.
Pues, ¿qué onda con su teléfono? Está muy pues, raro su teléfono.
Raro. O filtra llamadas. O... Bueno, ¿en qué estábamos?
El juego de estrellas.
Sí, pero ¿qué estamos diciendo?
Bueno, que...
Lo de Pujol.
Sí. Sí. Entonces, pero la verdad me parece que es un gran homenaje. Y bueno, pues van a tener ahí su momento, ¿no? Cabrera que va a jugar un rato más todavía en Grandes Ligas, pero Pujols dijo que ya se va.
Así es. Uh-huh. Pepillo, Yankees, 6 jugadores. Atlanta manda 5 jugadores. Uh-huh. Son los equipos que obviamente están con mayor representación sí. en este partido de las estrellas, ¿no? En el caso de Yankees, pues suena totalmente lógico porque es el mejor récord del béisbol, ¿no?
Por supuesto, ya los Yankees de Nueva York que ya llegaron a las 60 victorias, están que echan tiros y obviamente pues son los que acaparan en cuanto a jugadores que llegan al clásico. Decías de los Bravos de Atlanta, me sorprende que solamente un novato va a ser el único que va a participar, que es este chavo Julio Rodríguez,
ah, sí, el deseado,
que lo ha hecho de maravilla uh-huh. con los marineros de Seattle, le pega muy bien a la pelota este jovenazo, lo de Shohei Ohtani como pitcher y como bateador designado, de hecho.
Por segundo año seguido.
Segundo año seguido. De hecho, él ganó el juego del año pasado, ¿se acuerdan?
Sí.
Que él abrió el juego y lo ganó finalmente, ¿no? Con la primera entrada que tiró. Y en el caso de Pujols y de Miguel Cabrera, pues la verdad muy merecido, como decía el Henry. Además, Miguel Cabrera fue este año cuando alcanzó los 3,000 hits.
Sí, señor.
Finalmente, en este año alcanzó los 3,000 hits. Y pues bueno, pasó mucho tiempo para que alguien lograra la triple corona de bateo, que es algo muy raro que alguien lo pueda conseguir. Y lo hizo Cabrera, que fue hace 10 años, después de que Carl Yastrzemski, que había sido el más reciente en 1967 con Boston. O sea que pasó mucho tiempo hasta que llegó Miguel Cabrera y el contratazo ese con los Tigres de Detroit. Pero la verdad que muy merecido y los logros que consiguió Pujols con los Cardenales, fantásticos. Y el hecho de que haya regresado como bateador designado, pues qué bueno que vaya a terminar su carrera con San Luis.
Fíjate que viendo las estadísticas de los dos, tanto de Cabrera como de Pujols, estamos hablando de casi 1,200 cuadrangulares.
Sí.
Entre los dos, o sea, es una cosa de locos. Auténticamente es increíble. Obviamente los dos van a estar en el Salón de la Fama, ¿no?
Claro, por supuesto. Y hace un momentito que hablaba acerca de este club en el que está Aaron Pujols Cabrera, me faltó decir que también son 3,000 hits. O sea, son 3,000 hits, 500 home runs y 600 dobles. También el hecho de que hayan llamado a Clayton Kershaw, lógico, Dodger Stadium, en fin, noveno Juego de Estrellas, Justin Verlander, que está de regreso también en Juego de Estrellas en su novena ocasión, los hermanos Contreras, que van a estar abriendo por la Liga Nacional, tienes a William, tienes a Wilson, esto no se daba en un Juego de Estrellas desde los Alomar en 92 con Sandy, con Roberto, y bueno, pues solamente un mexicano, Alejandro Kirk, que va a ser el catcher titular de la Liga Americana, jugando para los Azulejos de Toronto. Y en total son ahora 14 mexicanos en el Juego de Estrellas. Ahora, nacidos en México son 12, porque pues hay que ver ahí a Sergio Romo y Adrián González, ¿no? Que completan la lista.
Exacto. Oye, y bueno, hay muchos que son de ascendencia mexicana. Por ejemplo, Treviño ahora, el de los Yankees.
José, pero
tiene razón. Son, digamos que, de los que se consideran como, ¿no? Son 12 más Sergio y más Adrián González. ¿Qué les dice el dato de que son 30 jugadores que van por primera vez al Partido de las Estrellas? Eso es un dato. Yo cuando lo vi dije, ¿pero cómo? O sea, si son 66 jugadores, ¿no? Los que llaman. O sea, casi la mitad de los jugadores van por primera vez al Juego de las Estrellas.
No, pues es algo, ¿no? Sí, y sobre todo que llama la atención eso, ¿no? De que se estrenen en un clásico y que sea esa cifra tan grande.
Es altísima,
¿no?
La cantidad.
30. Y sí, y también decía, me llama la atención que solamente un novato.
Y solamente hay un novato. Bueno, claro.
que es Julio, ¿no? Uh-huh. Julio Rodríguez.
Sí, sí. Que por cierto, que dijiste Julio, digo, obviamente los números pues tampoco lo perfilaban para, pero qué lástima que Julio Urías no va a estar, ¿no?
Pues sí, sobre todo Dodger Stadium, ¿no? Eso hubiera estado también muy padre, pues lamentablemente no va a ser. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que sucede, que ya no es un partido como antes, que tenía una trascendencia en cuanto a la postemporada. Ya gane el que gane, pues ya no importa la localía para la Serie Mundial, que me parece que es mejor ahora. Sentido de que aquel equipo que tiene la mejor marca en la campaña regular tiene la posibilidad de abrir los dos primeros partidos de la Serie Mundial en su estadio.
Sí, sí, de acuerdo. Que por cierto, y bueno, nada más para recordarlo a la gente, ahora hay un calificado más de cada una de las ligas para los playoffs. Y eso va a provocar que más equipos estén involucrados en la carrera al final por la calificación, ¿no?
Sí, y eso reviste mayor emoción en la recta final de que se pueda colar otro equipo más, y pues vamos a ver, como no queriendo la cosa, ya llegamos a la mitad de la temporada.
Sí, sí. Y nosotros,
como el chinito,
sí, nomás Blancanieves, esperando. Y los siete enanos.
Oye, que por cierto, ahora que mencionas esto, son seis equipos los que califican en cada liga. Tenemos a tres campeones divisionales, vamos a tener a tres comodines, los dos campeones divisionales con la mejor marca descansan. Y vamos a tener al campeón divisional con la tercera mejor marca enfrentando a uno de los comodines. Los otros comodines van a jugar entre sí, que van a ser series a ganar dos de tres partidos, y todos en una sola serie. En una sola sede, quiero decir.
Sí, sí.
Todos en una sola sede, ¿no? Y luego ya viene el reacomodo ya para las series divisionales y de campeonato y la Serie Mundial.
Híjole, la importancia que va a tener el lograr una de esas dos mejores marcas de la liga. Los Yankees de Nueva York van en caballo de hacienda. Y los Astros de Houston.
Sí, claro. Sí,
son los dos que van perfilados en la liga americana. Y del otro lado, pues, están los Dodgers y los Mets. Vamos a ver si esto se mantiene en la segunda parte del calendario, ¿no?
Efectivamente, mi querido Toño, va a ser una carrera muy interesante, pero están durísimos esos Astros de Houston.
No, están
tremendos.
Espectaculares. Tremendos. Oigan, y lo de Kirk, a mí la verdad me da mucho gusto, porque este es un muchacho que se ha ganado a la afición de Toronto. No es solamente que es un muy buen pelotero, a lo mejor no tiene el físico de Aaron Judge, ¿verdad? Que es así como que el prototipo del
pelotero. Pero dime, ¿cuántos tienen el físico de
Aaron Judge? Claro. Pero bueno, él más bien es medio gordito y demás, pero qué tremendo pelotero. Y tiene un brazo increíble, porque no solamente que está bateando arriba de 300 Alejandro Kirk, sino que además defensivamente hablando es buenísimo. Y bueno, merecidamente va al Juego de las Estrellas. Yo no recuerdo si otro mexicano ha iniciado. Bueno, Valenzuela inició un Juego de las Estrellas como pitcher.
Esteban Loaiza
inició un juego como pitcher.
En el 2003.
Pero no recuerdo si algún mexicano en posición inició alguna vez.
Pues habrá sido Beto Ávila, yo creo, ¿no?
Él estuvo en tres Juegos de Estrellas. No lo recuerdo.
Déjame ver.
Sinceramente no lo recuerdo. Pienso que si pudo haber uno, o es Beto Ávila o es Adrián González. Pero la verdad, sinceramente no lo recuerdo.
Sí, porque invitaron al Juego de las Estrellas a Albini cuando estuvimos en Denver. Pero no recuerdo que lo haya abierto el Juego de las Estrellas Vinicio. Y lo de Valenzuela, ¿no? Lo de Valenzuela además fue...
En plena Fernando Manía.
Sumamente significativo, porque la temporada arrancó y después se interrumpió por una huelga. Entonces hubo varias semanas que no hubo encuentros mientras llegaban un arreglo. Y la reanudación, ya cuando todos limaron las perezas y demás, la reanudación fue con el Juego de las Estrellas en Cleveland. Y lo abrió Fernando, que fue cuando Gary Carter fue el más valioso.
Exactamente.
El más valioso, pero lo abrió Fernando Valenzuela.
Que fue un año después de que fue el Juego de Estrellas en Dodger Stadium.
Ándale, exacto, lo que platicabas.
Ajá.
Exacto.
Sí, sí abrió Beto Ávila en el 52.
Fue titular en el 52.
Bobby Ávila.
Ajá.
Sí, jugando desde luego la segunda base.
Sí, sí.
Ah, que el otro día en la transmisión lo recordábamos, mi Henry.
Sí.
Que se cumplían 70 años de... de la participación, de la primera participación de Beto Ávila en un juego de estrellas y que impulsó una carrera en ese juego que perdió la Liga Americana, 1952.
Justo Henry acaba de subir una foto, seguramente por esa misma razón, de Beto Ávila en las redes sociales.
Vi la foto, una foto espléndida.
Buenísima foto. Fíjate que yo no tengo foto
tampoco.
Bueno, ya, obviamente ya falleció, pero bueno, no tuve la oportunidad de tomarme una foto con Beto Ávila y la verdad es de esas grandes glorias del deporte mexicano, sin lugar a dudas. Y pues entonces sí abrió Juego de Estrellas. ¿Y Adrián González habrá iniciado Juego de Estrellas o no?
No lo recuerdo.
Yo tampoco.
No recuerdo. En el 55 no abrió Beto Ávila. Y bueno, ya lo buscaré, lo del 54, pero bueno. Y lo de Adrián, creo que Adrián sí inició.
¿Sí, verdad?
Me parece que sí.
Bueno, ¿dejamos el tema ahí del béisbol?
Sí, porque también quiero adentrarlos en el chisme que involucra a Pepe.
¡Ah!
Y lo de Baker Mayfield, ¿no? Que también está bueno. Y tenemos el baúl.
Oye, ¿tiene
¿cuánto
que
llevamos de tiempo?
30.
Ah, vamos bien.
Pero si Pepe quiere nada más que sean 30 minutos. Según declaración de Agustín Castillo.
Sí. ¿A quién más le hablaste para que interrumpiera?
No, me oyes. Todo es puro maten al toro de estos profesores.
De veras. Ahorita no hables del toro porque es un tema sensible.
Ah, ya. Bueno, está bien. Es que así se dice. Pues,
ok.
Es una frase ya muy antigua. Así se dice.
Entonces, pero abrimos el baúl, Pepillo.
El baúl.
¿No? Pues, y además es un baúl muy especial. Van a decir, ¿para qué trajiste esta porquería?
Pero, ¡oh, que la casa le estaba!
¡Chavita!
Que se fue humildemente de vacaciones la semana pasada.
Que andabas de holgazán.
¿A dónde te fuiste o qué, chava?
Acapulco.
A ver, pero no se oye.
Se fue a Acapulco.
Acapulco.
Muy bien, chavita. Muy
Acapulquito, bien, decía el gran Conejo Figaredo en otras épocas. Gran locutor, don Germán. Bueno, entonces traje algo muy, muy viejo, pero que le tengo un aprecio enorme. Porque
a ver si lo encuentro.
No.
Está haciéndole como cuando busqué el anillo.
Insisto, no seas mamuco. Vean esto.
¡Oh! ¡Un guante! ¡Qué onda! Pero este es un guante de niño, de bebito casi.
Es el primer guante de béisbol que tuve, es este guante.
Mira nada más.
Es este
está
guante.
Buenísimo.
Se garra, dice acá.
Sí. Este guante tiene la bonita cantidad de 61 años.
O sea, estás hablando del 61.
1961.
¿Y tenías?
Yo tenía. Iba yo a cumplir 1961. Iba yo a cumplir 7 años.
¿7 años?
¡Oh, pues qué manita!
¡Mijito santo!
Oye, pero está.
Me lo compró cuando yo tenía 6 años. Digo, entonces. Y ese me sirvió, pero cantidad. Bueno, pues jugábamos en la calle. Uh-huh. Y había una cantidad enorme de terrenos baldíos. Entonces podía uno jugar donde fuera.
¿Ahí en Iztapalapa?
No había. Muy orgullosamente de Iztapalapa, señor. ¿Tiene usted algo en contra de la gente?
No. O sea, nada más estoy ubicando a la gente. Porque hablabas acerca de los terrenos baldíos.
Pues sí.
Yo, mi papá también jugaba en los terrenos baldíos en aquella época de la colonia Narvarte.
Ah,
que
pues
bueno,
está pues, bien.
Digo, es, o sea, es, tampoco todo es alusión personal.
Sí, porque ya han estigmatizado a mis niños de Iztapalapa y no sé.
Además tú eres el faraón de Iztapalapa.
No, qué faraón. Pero bueno, entonces, pues este guante me acompañó durante muchos, muchos años. Y pues,
¿de qué jugabas?
De lo que cayera, o sea, jugamos.
Pero había una posición que tú dijeras, yo...
Me gustaba mucho jugar en la segunda base, me acuerdo, en la segunda base. Entonces, pues, en la calle donde cayera. Y pues este fue el primer guante. Me acuerdo que mi hermano le compraron un guante similar, igualito. Uh-huh. Creo que todavía lo conserva en mejores condiciones que este.
Quiere decir que lo usó menos, quizás.
Pues probablemente. Está muy madreado, pero pero pues este fue mi primer guante.
Oye,
y le tengo un gran aprecio.
Dime una cosa. Cuando empezaste a utilizar ese guante,
¿sí?
¿Hacían toda la formación de 9 jugadores y no, había bats y
no,
todo?
No, bueno, no necesariamente, porque pues luego nos juntábamos poquitos y jugábamos en la calle, ¿no? Pero cuando llegábamos...
Pelota de esponja.
Jugábamos, exacto, con pelota de esponja que se utilizaba mucho en aquella época.
Bateaban con la mano.
O con un palo ahí, no, ajá, era precisamente un bat, ¿no? Ajá. Un palo ahí que...
Ahí desde la escoba o lo que sea.
O con alguno que encontrábamos ahí que más o menos se acomodara y paz. Pero luego ya cuando íbamos ya a un terreno baldío que nos juntábamos más, pues entonces ya podíamos jugar más en forma y podíamos usar una pelota de béisbol que eran las de marca Rabbit, me acuerdo.
Ajá.
Las
ajá.
Rabbit, una pelota marca Rabbit, era la que usábamos. Pero digo, para encuentros callejeros, pues con pelota de esponja.
De esponja, claro.
Y si se juntaban 6 o 7 u 8, eran 4 contra 4, 5 contra 5, pero nos divertíamos cantidad. Y entonces, pues bueno, ahí en la calle, pues los raspones a los guantes y tal, sí, no importaba, sí. ¿No? Pero bueno. Me atreví a traer esta cosa.
Y está muy bueno. ¿Recuerdas en dónde te lo compraron? Porque yo me acuerdo de la tienda de deportes que estaba junto al Parque del Seguro Social.
Sí. Es más, mi primer guante creo que ahí me lo compraron.
Yo también. No, ahí compré mi primer guante.
Pues mira, casi estoy seguro que lo compró mi papá en el centro, en una de las tiendas de deportes que eran de aquella época, en Venustiano Carranza. Uh-huh. Entonces ahí estaba Pinedo Deportes, la fama del Tigre Martí, todas esas estaban ahí. Entonces, en una de esas, porque en una tienda de esas de deportes, fue que mi papá nos compró el juego ese del Baseball Baby.
Ah, sí.
Una vez lo mostré, pero hace ya, cuando estaba la pandemia en pleno, me acuerdo que lo hacíamos por Zoom, pero y que luego esa firma Monte Carlo
sí.
lo sacó, pero años después, ¿no?
Sí,
pero
qué buen juego ese.
Sí, muy bueno. Sí.
El de las cartitas, el de las, ¿no? Y el de los dados.
El de los dados. Bueno, voy a traerlo para que lo vean mejor. Lo voy a traer acá.
Buenísimo.
Para mostrarlo más en forma.
Fíjate que yo sí pasé, puedo decir, horas y horas y horas.
Yo también.
Jugando el
beisbolito.
Ese beisbolito. Sí. Sí. Pero horas y narrando. Y además jugando solo. Y jugando solo.
Ah, yo también jugué solo muchas veces. Muchísimas porque si veces. No se juntaba alguien que, por ejemplo, mi hermano, de los vecinos, de los cuates, ¿eh? Si no, pues yo juego solo, uh-huh. ¿No? Y yo soy de los dos equipos y lo hago, ¿no? Entonces era padre. Entonces de ahí nos trajo el juego este y yo estoy casi seguro que lo compró ahí en
¿cómo me acuerdo? El 6-5 era batazo de foul.
Batazo de foul.
Sí, y luego
los pares.
Pares mayores y pares menores. Exactamente. ¿No? Con las tarjetitas que uh-huh. las tenés divididas.
Ajá.
Y este.
El strike, ¿no? Que era.
Del 1-2.
El 1-2.
Bueno, el 0-1 en realidad.
Sí, sí, sí.
Del 0-1 hasta el 6.
Del 7 para arriba ya la librabas.
Era bola.
Era bola, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, y me encontré esta tarjetita a propósito del béisbol, que la rescaté y me sorprende que después de tantos años se conserven las firmas perfectas, porque esta tarjeta son 4 autógrafos de 1964. Y entonces aquí está la tarjeta.
A ver.
Están los autógrafos de Nacho Martínez, que fue pitcher del México, del Zurdo Ortiz.
Wow.
De Jim Rivera, que venía como manager.
Jim
de la Selva y del Cañitas Moreno.
¡Qué bárbaro!
Aquí está.
Que hay que mostrarlo.
Pues porque era lo que tenía en ese momento. Yo le dije a mi papá, a ver, me dio la primera tarjeta que encontró y con una pluma y me fui al
a tumbar.
A tumbar en el techo del dugout.
Ajá, ajá.
Y entonces pesqué al Zurdo Ortiz y a Nacho Martínez en el México y en el de los Charros de Jalisco a Jim Rivera, que era manager, y el Cañitas Moreno, que era muy buen jardinero. Y Jim Rivera había jugado con Tigres en el 63.
Sí,
Y además era un tipo muy espectacular, porque Jim Rivera se barría siempre de cabeza.
Sí, estilo Pete Rose.
Era un tipo espectacular que jugó muchos años con los Medias Blancas de Chicago en los años 50.
Oye, ¿le has enseñado esto al Zurdo o no?
No se lo he enseñado.
Está padre. ¿Y sabes qué? Está bonita la firma del Zurdo.
¿Sí?
Sí, y también la de Jim Rivera.
De Jim Rivera. Jim Rivera ya murió me parece que en el 2017, de 96 años. Pero Jim Rivera fue parte de los Medias Blancas campeones del 59, que perdieron la Serie Mundial contra los Dodgers, casi recién llegados a Los Ángeles. Pero obtuvo una temporada que fue líder de la Liga Americana, pegó 16 triples en una temporada, entonces hay bateadores que no pegan un triple en toda la campaña, claro.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero, y le decían el Jim de la Selva.
Uh-huh.
Jim de la Selva.
Yo me acuerdo de algún hit o super hit de esos que recordaban a figuras de antaño, uh-huh. Y salía el texto de quién fue Jim Rivera. Yo no lo vi jugar, pero sí recuerdo haber leído que era un jugador muy, muy espectacular.
Sí.
Y se me quedó además, porque pues, está padre el apodo de Jim de la Selva.
Había una serie de televisión, Jim, que pasaba aquí en nuestra casa en Telesistema Mexicano, que era Jim de la Selva. Entonces quizá también por eso le venía también la conexión, ¿no? De Jim de la Selva, así lo
conocían. Me llama la atención que los cuatro, con muy bonita letra.
Sí. ¿Sí?
Los cuatro, porque también el Cañitas Moreno parece, bueno, Cañitas Moreno lo podríamos haber contratado para las invitaciones de boda.
No, pues sí.
¿En serio?
Tenía una caligrafía. ¿Quién es? Tenía una caligrafía formidable. Es el Cervantes.
Ah, ya. Contéstale.
Lo mando al carajo.
No. Pero después de que le contestes.
Bueno.
Mi querido Pepe Segarra. Ídolo de las multitudes.
Por favor, vete al carajo si eres tan amable. No. Oye, estamos en pleno podcast con Toño de Valdés y Enrique Burak. Estamos grabándolo y te están escuchando, chiquitín. ¿Qué les amigo. Quieres decir?
Y no nada más nosotros, sino la gente que escucha el podcast.
¿Te están?
Ya se puso nervioso.
Sí. Alex, ya no vas a poder decir tus barbaridades.
Bueno. Saludos, Toño, Enrique, un placer saludar. Te hablo al ratito, Pepe, un abrazo para
ti. Oye, Alex.
¿Qué me ibas a decir, güey?
Cuando quieran rating, los invito al podcast de Chulo Tronador. Dale, les dejo grabar.
Pero diles con quién haces ese podcast de Chulo Tronador, si eres tan amable, chiquitín.
Ah, con el finado, con el Rudito Rivera, quien Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó.
Oye, pero ya realizas una nueva versión.
Ah, sí, claro.
No, Pepe, lo hacen con Ouija. O sea.
Pero bueno, el señor Bura cree que yo soy un estúpido, ¿verdad? Ahora hay una nueva versión con otros personajes. No, cree que soy un imbécil. De veras, no. Y se dice mi amigo.
Yo soy, y te quiero como un hermano.
Me quieres, pero para otra cosa. Pero bueno, a ver, por favor, dile al señor Burak, después de que me tachó de estúpido, por favor, dile tan amable, si eres tan amable, de con quién haces esa nueva versión del Chulo Tronador.
Nada más, quiero dejar algo muy en claro, por favor, sin presumir, Pepe. Pero bueno, el podcast se llama Triple C. El crudo, el calvo y el cojo feliz.
Ah. A ver,
su servilleta, el norteño Edson Zúñiga y el Polito Luco.
Ahora, nada más dime quién es el crudo, quién tu es el calvo y el...
Edson Zúñiga.
Ok, luego el calvo, pues
el norteño. El compañito.
O sea, el compañito es el calvo. El crudo, pues, es este.
Sí. ¿Y el cojo feliz es el standupero o quién?
No.
El Polito Luco.
Lo que pasa es que hay un standupero que es el cojo feliz.
¿Ah, sí?
Sí.
No, es que al Poli le gustan las
que... ¿Qué pasó?
No.
¿Qué pasó?
No, o sea, yo con toda la inocencia del mundo, digo que hay un standupero que inclusive, si no me equivoco, tuvo cáncer y tiene problemas, utiliza bastón y todo esto, y es el cojo feliz.
No, pero nuestro compañero y gran amigo, el Poli Toluco, que ha batallado mucho con su salud, Alex.
Sí, el Poli Dulce Toluco es que no ve... La diabetes ya le quitó la vista y aparte ya también le quitaron una pierna.
Sin embargo, es un tipo con un ánimo fantástico.
No, fantástico,
es un
la verdad.
Personajazo la brutal. Verdad. Sí, señor.
Bueno, Alex, pues no te quitamos ya más tu tiempo.
O el nuestro. Haznos el favor de despedirte, Pepe Segarra, como si fuera el radio.
Ah, claro que sí, mi querido Pepe, sensei, ídolo de las multitudes. Cuídate, Pepe. Un abrazo, mi maestro, mi sensei, mi yo.
No, eres un hipócrita, así no le dices.
Que sea sincero, padres, que sea sincero.
No, ya mejor voy a colgar, porque si empiezo a decir lo que Pepe dice al aire del programa de Rulo Bañanos, vamos a terminar.
Ay, ya mejor, nos escuchamos al rato, bueno. Bye.
No, ay, Dios. Qué bueno que tienes el teléfono silenciado, ¿verdad?
Sí, imagínate.
Entonces, mejor lo apago, les he dicho mil veces.
No, Pepe, le quitas buenos momentos a este podcast.
De veras.
¿Cómo vamos de tiempo?
De veras.
Pepillo, te vamos a devolver tu tarjeta. Está, qué gran recuerdo, Pepillo. ¿En qué año habrá sido a ese partido de Charros contra Diablos?
1964.
6-4.
Porque 6-4. Los Charros de Jalisco regresaron a la Liga Mexicana en el 64.
Wow.
En el 64, y el manager era Jim Rivera.
Bueno.
Entonces ahí.
Muy
ahí
bien, estuvo Pepillo. Cerramos el baúl entonces con tu guante y con tu tarjetita. Sí.
Apago ese cuetón, mijito, aunque con esto vale. ¿Qué es?
Sí, sí, sí. Mejor cierra la boca, pues Pepillo.
Tienes razón.
Bueno, Henry, ¿estás listo para el chisme o,
sí,
o
no, Baker Mayfield? Desde el principio.
O Baker Mayfield.
Bueno, Baker Mayfield.
Ok.
Y después lo del chisme.
¿De qué será?
En donde se encuentra involucrado Pepe Segarra.
¿De qué será ese chisme?
Sabrá Dios, mijo. Pues se meten en las vidas ajenas y no, ¿por qué lo hacen, no? Chismosos.
Bueno, Baker Mayfield que se va a las Panteras de Carolina. Se hablaba, se había hablado si es que se iba a Carolina, a Seattle. O si se quedaba con los Browns. Pero con los Browns estaba muy difícil porque pues ya había dicho Baker Mayfield que se había quemado el puente en ambas direcciones. Los Browns que, por cierto, dijeron una declaración en el sentido de que Mayfield era infantil e inmaduro.
Okay.
Entonces, pues, y la verdad es que sí lo es.
No, sí, pero así como que para limar asperezas,
sí,
pues no.
¿Eh? Exacto, no, yo creo que sí, pues ya que iban a despedirse, pues a ver, hecho en los mejores términos, aunque fueras un hipócrita. Aunque fueras un hipócrita como Alex Cervantes. total que, bueno, se va a Carolina por, ya puede ser en el 2024 una selección de cuarta o de quinta ronda. ¿De qué depende? De que Mayfield juegue por lo menos el 70% de las acciones ofensivas de las Panteras el año próximo. Si juega el 70% para arriba, pues es cuarta, si no es quinta ronda. También está interesante pues la competencia que va a tener con Sam Darnold, quien va a ser el mariscal de campo titular. Y además tienen ahí a Matt Corral, que tomaron también en el draft, ¿no?
Uh-huh.
Esto también es interesante. Ahora, dato. Desde el 2018... ¿Quiénes son los dos quarterbacks con más intercepciones en la NFL?
Oops.
Primera posición, Baker Mayfield con 56. Segunda posición, Sam Darnold con 52.
En la torre.
Ahora, podrías pensar, bueno, ¿qué impacto podría tener el hecho de que Baker Mayfield se vaya a las Panteras de Carolina? En Las Vegas, lo que le ponen en el famoso over-under, anda en 6.5. O sea, tampoco fue como que un gran impacto.
Nada.
Y luego sí quedó para el morbo muy interesante el arranque de la campaña, porque semana 1 juega Cleveland en Carolina. Y las Panteras son favoritos por un punto. La cuestión de los dineros, bueno, pues la verdad es que Carolina le salió barato, la verdad, porque van a tener que pagar no mucho dinero, 4.85 millones de dólares de su salario. Cleveland, ellos se van a quedar con la parte fuerte, 10.5 millones. Y lo que restaba, 3.5 millones, pues ahí Mayfield dijo, bueno, ya para que ya me vaya, vamos a convertirlo en incentivos, ¿no? Si los cumple, se lleva lana, si no, no. Entonces, bueno, pues está interesante este movimiento de Baker Mayfield a las Panteras de Carolina, que pues es un equipo pues, interesante. Matt Rhule es su entrenador, como que el tiempo ya se le está acabando. A ver si es que finalmente logra hacer algo importante con el equipo. Va a tener otro mariscal de campo titular, si es que le gana el campo de entrenamiento Mayfield a Darnold, porque anteriormente había estado Teddy Bridgewater.
Sí.
Entonces, uh-huh. Y a ver qué es lo que pasa con McCaffrey, ¿no? Que es un gran jugador, pero se la pasa lastimado.
Sí, ese, bueno, obviamente si McCaffrey está listo y si está bien y si se mantiene en toda la campaña, pues va a ser un gran apoyo para el que resulte titular. Pero interesante porque ahora tienen a dos corebacks de primera ronda.
Sí.
Que obviamente fracasaron en sus equipos originales, que no funcionaron como se esperaba. Y como dice Enrique, va a intentar quitarle el puesto Mayfield a Darnold. Pero en este momento, Sam Darnold es el coreback titular, sí, de las Panteras de Carolina. Uh-huh.
Sí, Sam Darnold solamente chispazos, nada más uno que otro, porque se lesionaba muy rápido. Y en el caso de Baker Mayfield, que fue hace 2 años, fue lo mejor que lo que hizo, ¿no? Que llegó a los Browns hasta los playoffs y a punto de derrotar en su casa a los jefes de Kansas City, uh-huh, que en los últimos segundos pudieron salir adelante, pero ese juego hubo una gran oportunidad de que los Browns lo ganaran y fueran al juego de campeonato de la conferencia. Pero ya después se cayeron los Browns.
Sí.
Entonces, creo que fue lo más destacado de Baker Mayfield. Y pues sí, se dio esa situación de que no se sabía dónde se iba y finalmente a las Panteras.
Pues, ¿quién queda pendiente de los quarterbacks?
Lo de Garapolo. Jimmy Garapolo. Que igual, pues desde el draft estábamos viendo, pues, lo van a cambiar, no lo van a cambiar, se van a quedar con él. Van a poner a Trey Lance de arranque en la temporada. Sí. Esa es la única gran duda, ¿no?
Y que lo operaron, ¿no?
Y lo operaron. Sí, lo operaron del hombro, y que todavía a estas fechas no estaba listo para lanzar. Uh-huh. Pero pues ya los campos de entrenamiento ya no falta mucho para que abran.
Ya no. No, la temporada está acercando. Ya. Ahora sí que a pasos agigantados.
Sí, sí, uh-huh. Sí, señor.
Bueno, pues así vamos a cerrar este podcast. ¡Ah, no! ¡El chisme!
¡El chisme!
¡El chisme de José Vicente Lario!
¿Qué?
A ver, es algo que te involucra. Y además es en el Daily Mirror de Inglaterra, donde pues, el fútbol americano les interesa un poquitín, pero es un diario sensacionalista.
No, pues sí.
Más
sí.
O menos así como el alarma de acá.
Bueno, caray, ¿es de parte de tus lecturas?
Solamente la sección de chismes.
Ah, pues, está bien.
Bueno, Abigail. ¿Y de quién es Abigail? Bueno, ella puso una fotografía con Dax Mile de los Commanders de Washington. Uh-huh. Y entonces usted diga, bueno, ¿y qué onda? Bueno, pues resulta que esta chica Abigail tuvo muchísimas críticas por estarse fotografiando con el receptor de los Commanders de Washington. Y lo que pasa es que Mile y Zach Wilson fueron compañeros de cuarto en la Universidad de Brigham Young. Eran mejores amigos. Y esta chica era la novia de Zach Wilson. Y ahora anda con el receptor de los Commanders de Washington.
Que es gran amigo de...
De Zach Wilson, pero y usted puede decir, y bueno, ¿y esto qué? Entonces, sí, ante las...
Tiene un corazón...
Amplio, ¿no?
Amplio, pero ante estas críticas, la novia, que era antes de Zach Wilson, dijo, pues mire, yo troné con él porque resulta que Zach Thomas salía y se acostó con la mejor amiga de su mamá.
¿De su mamá?
De su mamá.
¡Ah, caray!
¿No? Y entonces puede decir, ¿y dónde aparece Pepe Segarra? Bueno, pues es sí que por irle a los Jets y por la historia de la señora Robinson de una de sus películas favoritas, El Graduado. Wow. ¿No? Entonces, pues ahorita ese es el chisme.
O sea, Zach Wilson, uh-huh, quarterback de los Jets de Nueva York, de muy chavillo, uh-huh, andaba con una...
Con la mejor amiga de su mamá.
Como dirían... Una
MILF.
¡Ay, caray!
No, sí, no.
That's right.
Ándale, no estaría acuerdo el condenado este.
Sí. Entonces,
buscó experiencia, Pepillo.
Pues sí,
experiencia.
Sí,
y esta chica, pues, habló, pues porque... Sí. Y entonces, pues, también como en algunas ocasiones, pues, sacó un clavo con otro clavo con el mejor amigo de su ex.
Sí, wow. Ya tenemos. Entonces, el Zach Wilson, ¿quién lo dijera? Quiero aprender, ¿verdad? Esto seguramente, esa fue la...
¿Quiero aprender?
Pues sí, la teoría del Zach Wilson, ¿no? Después,
sí. Sí, ahora, Zach Wilson tiene una nueva novia, que es una influencer. Y
¿No se fue con una veterana de guerra?
No, una chica de 22 años, que también tiene infinidad de seguidores, todo esto. Pero también estaban acusando a la mamá de Zach Wilson de que ella publicaba fotos en OnlyFans.
¡No! ¡La mamá! ¡Hijo, no fue!
¡Ay, indator!
Pero ella dice, no es cierto. Ella dice, no es cierto. Pero bueno.
¡Qué bonita familia!
Entonces, mira, por ir a los Jets... Esto es lo que te llevas, Pepillo.
Pepillo.
Bueno, pues yo no escogí al Zach Wilson ese. A mí qué me importa. Si quiere andar con veteranos, pues muy su gusto. Pues digo, pues a lo mejor la goza padre. Pues está bien. Pues sí.
Digo. Bueno, y de la película de Graduado, pues la señora Robinson era Anne Bancroft, ¿no?
Anne Bancroft, digo, pues. Digo, acosaba al Benjamin Braddock, pero pues... La señora Robinson tenía el suyo.
Sí, sí.
Con razón el tipo cayó.
La señora Robinson le brillan los ojitos.
Sí.
Aunque lejita estaba que guarraguau, ¿verdad? La Catherine Ross. Pero primero se entretuvo con la veterana y luego dijo, ya me voy con la chavita.
Bueno, yo iba a dejar este tema ya nada más del chisme para cerrar, pero ahorita se me ocurrió, cuando hablas de chismes en el deporte, un chisme en el deporte, digo, quitando a este de Zach Wilson, ¿de qué te acuerdas? chisme en el deporte? Porque hay muchos, ¿eh?
Pues hay muchos chismes, pero no, fíjate que no sé. Porque, o sea, nos hemos enterado de, no sé, de casos de doping. Sí. O, no sé.
Oye, pero, por ejemplo, cuando a Tiger Woods la esposa lo agarró a bastonazos porque andaba con quién sabe cuántas.
Sí, claro.
Lo mandó a volar, mijito, o sea, pero sí, a bastonazo limpio, chiquitín.
Sí, es cierto. Sí, bueno, cierto. A base de chisme, digo, es que todo se desprende de todo eso, pero cuando se da a conocer a aquellos que usaban sustancias prohibidas, ¿no? Y entonces, pues Alex Rodríguez, ¿no? Que se decía que se iba a Dominicana a inyectar y no sé qué, la hormona humana de crecimiento y que también estaba embarrado en todo esto, Roger Clemens. Pues también así como que chisme, sí,
oye, un mega chisme. Ya de, además había una lista como de, oye, como de 300 páginas, ¿no?
De hace varias décadas, los dos pitchers de los Yankees que intercambiaron esposas, dos pitchers de los Yankees, que fue un caso muy sonado.
Muy sonado y para la época,
no, hombre,
un escandalazo. No,
olvídate.
Sí, intercambiaron, señora.
Intercambiaron las esposas. Sí. A ver,
deja buscarlo, pero...
algo, ¿no?
¿Eran de los Yankees de Nueva York?
Era Fritz Peterson, uno de ellos, me parece, y Kekich o Doc Medich, uno de esos.
Me parece
que iba por ahí, sí. Pero como dice Toño, para la época, no manches, o sea, ¿qué es esto? No, Dios
sí,
mío.
Sí. Ese fue un mega escándalo.
Pero brutal.
Fue grande.
Mike Kekich.
Ándale.
Y Fritz Peterson.
Ah, pues sí, fíjate, sí. Ellos dos en... Y eso sí no fue de película, eso sí fue de la vida real, ¿no? Un escándalo, dos compañeros pitchers de los Yankees, ¿no?
Sí. Lo bueno es que aquí pues
pues bueno, ya.
Digo, los dos se llevaron a alguien y no se quedaron
solitos.
Eran amigos desde 1969 y pues anunciaron este acuerdo en marzo del 73.
Wow. Fíjate,
fue en el campo de entrenamiento del 73. Sí, no.
O sea, hace casi...
Ese es un chismoso.
No, hace casi 50 años.
¿Change? ¿Sí? ¿Change? ¿Un derecho, por favor?
¿Un relevo?
Una llamada al bullpen.
Mira, Peterson y la ex esposa de Kekich todavía están casados, pero la relación entre Kekich... y pues su nueva esposa, digamos, no duró mucho tiempo.
No me digas.
Sí. En fin. Bueno, se fueron, batearon de 500, ¿no? De 2-1.
Henry, nada más para que la gente tenga pues ahí en su calendario las transmisiones de Liga Mexicana de Béisbol, porque pues de Grandes Ligas seguimos abanicando.
Nos seguimos ponchando.
Puro morder el polvo y pura barranca nos han dado.
Exactamente. Pero bueno, pero tenemos Liga Mexicana y ya saben lo que es Grand Slam. Y además también tenemos transmisión de un juego completo. Así que para invitar a nuestros amigos, ¿no?
Sí, claro. Este jueves tenemos Grand Slam, 7:25 de la noche por TUDN.
¿Este
jueves?
Este.
Ah, no, perdón, estoy hablando de la semana que viene.
La semana que viene.
Sí, no, ya tuvimos Grand Slam el martes.
Exactamente.
Pero este viernes vamos a tener el partido de Unión Laguna contra Veracruz.
Correcto.
Uh-huh. La semana que viene está bueno. El viernes también vamos a ver a los Tecolotes en contra de Tabasco.
Tecolotes, Tabasco, ¿y qué día es el Grand Slam?
Jueves.
El jueves, o sea, jueves y viernes tenemos. Ajá. La próxima semana.
Oigan, muchachos, nada más rápidamente de una efemérides que toca justo el... Cuando estamos grabando el podcast, el 12 de julio del 79 fue cuando se celebró el famosísimo disco Demolition en el Comiskey Park.
Ah, que terminó en un caos.
No, hombre, no, era...
Hablando de chismes.
Hablando de chismes, sí. Se enfrentaban los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit en una doble cartelera, un partido diurno y el otro nocturno. Y entonces Bill Beck era, ¿cómo se llama? ¿Bill Beck?
Bill Beck,
el dueño que siempre se caracterizó pues por sus
grandes promociones
y todo eso, se le ocurrió hacer un disco Demolition para darle en la madre a los discos de la música disco. O sea, quienes estuvieran ya cansados de vengan y a quemar y los discos y no sé qué. Y total que dejaron el campo, es una porquería.
pero hubo bronca. Y
no se hubo, puso, porque no se querían, muy violenta la no cosa. Se querían salir los aficionados y que se querían después quedar, que qué pasaba con el segundo juego. Uh-huh. Se armó un caos brutal, a tal grado que el segundo juego de la doble cartelera no, se pudo realizar y perdieron los Medias Blancas por forfeit.
Ah, ¿perdieron?
Sí, perdieron el juego por forfeit.
12 de julio de...
De 1979, hace 43 años. El disco de Molish.
Sí, cómo no, me acuerdo.
A ver si hacen un reggaetón de Molish. No estaría nada mal.
Arriba, vámonos, Arri.
Vámonos.
José Bicentenario.
Bye, niños, que estén
no,
bien.
¿No quieres otra llamadita?
Váyanse al cara.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.